Radio Alberquilla, tu radio.
Saludos, queridos oyentes, un día más en este vuestro programa Gente con Clase. Gente con Clase pretende ser la voz y el altavoz de personas que sin duda tienen clase, pero que sin duda también tienen algo que comunicarnos. En ese sentido, hoy contamos con la presencia de dos personas merecedoras de esta distinción. Por una parte, María Arráez, bienvenida.
Muchas gracias por invitarnos. Buenos días.
Pedro Cebrián, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Y el resto de colaboradores de Radio Alberquilla, a mi derecha, Conchita González, bienvenida.
Hola, buenos días.
Aida Fernández, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Un saludo a todos.
Y en los mandos técnicos, Manolo Marín. Bueno, Gente con Clase hoy aborda un tema que en principio pensamos que puede ser interesante por la trascendencia social que tiene el asunto a tratar. Hoy, con nuestros invitados, vamos a abordar desde una forma real y desde una forma efectiva la diversidad funcional. Esperamos que al final de la entrevista el concepto de diversidad funcional sea algo más que un término léxico semántico y que sea más otra realidad que se acerque a lo que intentáis hacer en vuestro centro, que ya hablaremos un poquito de él. Centremos el tema. La diversidad funcional es un nuevo término que tiene el objetivo de superar las definiciones en negativo de palabras como discapacidad y minusvalía. Según la Organización Mundial de la Salud, discapacidad es un término general que abarca las deficiencias. Diversidad funcional, en este caso, propone una visión positiva de la discapacidad, hablando de diferentes capacidades, no de deficiencias, no de limitaciones, ni siquiera de restricciones. Con este término, evitamos las diferencias peyorativas como minusválido, igual a menos válido. Diversidad, por lo tanto, se ajusta a una realidad de una persona que funciona de manera diferente a la mayoría de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo, María, Pedro, Pedro, María, con el análisis inicial?
Sí.
¿En qué sentido?
Hombre, la diversidad funcional, como la propia palabra dice, dice que se es diverso a nivel funcional. La diversidad funcional realmente nos puede abarcar a todo, no solo a lo que antes se consideraban personas discapaces, sino a cualquiera de nosotros que se nos supone que somos capaces, porque todo esto entra dentro de la suposición. Diversidad funcional significa que cada uno tenemos una manera de actuar distinta dentro de nuestras capacidades. A ver, así lo entiendo yo, porque la discapacidad siempre, también lo podríamos usar en términos peyorativos, pero no necesariamente, porque yo, por ejemplo, con los chicos de mi centro, yo hay veces que soy, y me vaya a permitir la palabra, discapacitada en referencia a ellos, porque ellos son capaces de hacer cosas que yo no soy capaz de hacer. Entonces, también es como la sociedad usa la palabra. Estamos intentando quitar etiquetas y ahora vamos a poner otras distintas. Las personas somos personas y cada cual sabe hacer lo que puede hacer dentro de lo que es un individuo.
Acabas de mencionar un centro que tú diriges como directora del centro, Diversia. Según el planteamiento que hacéis inicialmente en vuestra página web, habláis de Diversia como una residencia de discapacidad intelectual. Es un centro de atención residencial para jóvenes y adultos que presentan diversidad funcional a nivel intelectual. Atendéis perfiles de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual que precisan un entorno alternativo al familiar o bien un nuevo domicilio que le aporte tranquilidad y estabilidad, a la hora de poder planificar un nuevo rumbo de vida. Habláis también que desde Residencia de Discapacidad Intelectual Diversa aportáis soluciones a situaciones complejas haciendo un traje a medida en cada caso. Hasta ahora, todo perfecto. Disponéis de diferentes tipos de servicios y de régimen de estancias en función de las necesidades personales. Y acabáis la presentación con dos preguntas. ¿Queréis conocer más? Y era una declaración de intenciones. Venga a conocernos. Pues vamos a intentar conoceros. ¿Cómo nace Diversia?
Bueno, pues Diversia nace, nace en este municipio porque se encuentra una instalación adecuada para tal, que bueno, con el tiempo se va adecuando. Nos cogen en una fecha mala porque nos cogió en plena pandemia y poco a poco fuimos creando lo que es Diversia. Diversia nace porque yo llevo mucho tiempo trabajando en el campo de la discapacidad intelectual y yo siempre he tenido la idea de crear una casa, algo fuera de lo que se entiende por residencia, como una especie de casa de estudiantes donde cada uno pueda hacer su vida y tenga aficiones diferentes dentro y fuera del propio centro. Y nace Diversia con esa idea, con la idea de crear un centro, el propio nombre lo dice, diverso. Nosotros somos un centro un poco atípico. Tenemos nuestro plan de actividades, evidentemente, porque, entre otras cosas, pues la administración pública lo pide, pero intentamos que el día a día sea lo que ellos quieren. Porque yo siempre lo digo, que bastante fastidiado es estar en un centro para además tener que hacer lo que al director o al educador social o a los auxiliares se les antoja en ese momento. De ahí viene lo del traje a medida. Queremos que ellos sean también partícipes de lo que ellos quieren hacer. De ahí, por ejemplo, esta actividad, actividades deportivas, actividades de estudio que van saliendo y cosas que van saliendo el día al día, porque ellos tienen que ser partícipes de su propia vida dentro de sus propias capacidades. Nosotros no somos tampoco quien para dirigirles la vida a las personas, tenemos que orientarlo. Hay un concepto que lo dice mucho la coordinadora nuestra, Estrella, que es que eso es una casa y nosotros somos como sus padres, sus hermanos, sus tíos, y allí convivimos todos e intentamos que entre todos salga Diversia hacia adelante.
Estás comentando, María, que vuestro día a día es un poco ver cuáles son las necesidades de vuestros chicos. Pero imagino que tendréis una mínima estructura para seguir trabajando con ellos y para dar respuesta a esas necesidades. Cuéntanos un poco cómo os organizáis.
Bueno, nosotros contamos con una plantilla, ahora mismo ya somos 11 personas trabajando, aparte de los cuidadores que son de atención directa para lo que se precisa del día a día, pues como vestirse, asearse. Hay que tener en cuenta que nuestros chicos tienen capacidades distintas. Hay unos que necesitan más supervisión y otros menos. Pero luego también tenemos un equipo técnico, pues como un profesional de la psicología, Pedro como educador, que nosotros vamos intentando crear una serie de actividades en función de las capacidades que cada uno tiene. Hay gente que, por ejemplo, se está presentando a la educación secundaria y hay chavales que tenemos que están aprendiendo a leer. Entonces hay que intentar ir creando actividades un poco más personales, por lo cual cada día que se llega, sí hay un camino fijo de actividades concretas, pero van variando en función de cada chico que llega.
Entiendo que lo atendéis tanto académicamente, o sea, es una manera de atenderlo de manera integral.
Sí, nosotros lo
asistencialmente y académicamente.
Exactamente. El asistencial queda un poco más relegado en el sentido de que nosotros lo que intentamos es que sean más autónomos. De luego, evidentemente, existe el factor comodidad por parte de ellos también, no tengamos que olvidarlo, que aquí hay diversidad, pero en fin, luego también nos acomodamos mucho, ¿no?
Son astutos.
Claro, en fin, eso lo aprovechan, eso está claro, pero se intenta sacar de cada uno su potencial, viendo también lo que cada cual les gusta más, ¿no? Entonces tenemos cosas muy diversas, pues desde que hacemos camisetas, gorras, imprimimos en 3D, pues están presentes también en los programas vuestros, que os damos ya las gracias de antemano por darle esa oportunidad. Y también se han integrado muy bien en el pueblo, porque están haciendo, son un voluntario en el equipo de fútbol, voluntario en la ayuda de entrega de alimentos a través del ayuntamiento. Entonces están integrados totalmente en el pueblo, por lo que nosotros lo que intentamos es darle una casa y como una residencia de estudiantes, por ejemplo,
Uh-huh. Muy bien.
Que cada uno saca lo que puede o lo que quiere, porque también es verdad que el derecho a no hacer nada existe.
También, ciertamente.
Pedro, un educador social dentro de una institución como Diversia, ¿qué funciones desarrolla?
Funciones principales educativas, llevar el tema de la terapia ocupacional, ¿vale? De los talleres, como ha dicho María, de hacer los proyectos que tenemos de camiseta, de taza, de llavero, acompañamiento a actividad educativa como la que tiene uno de nuestros niños que se está sacando la educación secundaria de adultos, la metodología de estudio, cualquier función educativa, cualquier interés que tengan educativo para hacer cursos, la inserción laboral, más que nada acompañamiento a lo que ellos quieran, necesiten, relacionado con la parte educativa o con la parte laboral.
María, te corresponde. Vamos a intentar hacer una vuelta de tuerca en la reflexión inicial. Me imagino que si el resto de la sociedad pudiésemos pensar en lo que sería la diversidad funcional, la integración de vuestros chavales y de otros, en esta sociedad sería mucho más fácil. Si participas del principio que acabo de decir, y si no, pues también lo dices, ¿qué crees que deberíamos entender el resto de personas para poder pensar en diversidad funcional? Que nuestra mente funcionase en diversidad funcional.
Pues simplemente mirarnos a cada uno y darnos cuenta de lo que no somos capaces de hacer y cómo lo afrontamos. Todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos nuestras carencias, y el que uno funcione a lo mejor más lento o en otros casos a una velocidad superior no significa que no se sea capaz de hacer las cosas. Hay que intentar ver desde el propio prisma de uno qué soy capaz yo de hacer o qué no soy capaz de hacer. Y todos en algún momento hemos tenido esa discapacidad o esa diversidad, y la diversidad los tenemos todos. Tenemos que vernos como personas, no como etiquetas. Y hay que quitar un poco la etiqueta de, me vaya a permitir la expresión, de este es tonto, este no sé tal, este es... No, somos distintos todos, porque además si fuésemos todos iguales sería súper aburrido, ¿no? Entonces, la sociedad tiene que empezar a darse cuenta de que existen muchos tipos de personas. Y todas las personas tenemos sitio y cabida en esto que se llama el mundo.
En este sentido, ¿integrar e incluir sería lo mismo?
Es que intentar, sí, sería igual. Integrar e incluir es simplemente lo que tenemos que abrir es un poco la mente y quitar muchas palabras, porque las palabras a veces son fronteras y lo que ponen son barreras a las personas. Y quitar las etiquetas ya. Una etiqueta médica, por ejemplo, hace muchísimo. Eso de que te pongan trastorno de conducta. ¿Trastorno de conducta qué es? Porque yo también los puedo tener cuando me levanto un día cabreado. Solo que yo me controlo y los demás no. Hay que ver que somos diferentes y ver a las personas como que somos diferentes, pero que somos personas, es que diferentes somos todos.
¿Y cómo es el día a día de estas personas dentro del centro?
Es una locura. Bueno, ellos se levantan, desayunan, hacen sus actividades, unos van y salen a Sevilla a hacer unas cosas, otros van y estudian, otros están con nuestra psicóloga haciendo actividades o teniendo apoyo. Hay algunos que van a terapia a Sevilla, luego, bueno, pues que ayudan a poner la mesa, luego por la tarde tienen también actividades. O sea, lo que es una casa. Ahora mismo están muy distraídos con el Mundial, porque, bueno, tenemos de todo tipo de plataforma digital para que vean de todo. Y, bueno, el día a día es como una casa de 27 hermanos.
¿Y tiene la libertad de salir y entrar cuando ellos quieren o está sujeto a unas reglas?
Los que pueden salir, salen, y los que no, salen con nosotros. Porque tenemos perfiles de chicos que pueden salir solos y otros pues que no pueden salir solos por una cuestión funcional y salen acompañados por nosotros. Salimos en grupo, el lunes, por ejemplo, si el tiempo lo permite, como dicen los toros, pues nos vamos a ir a Sevilla a ver el alumbrado. Entonces, los que pueden salir solos y tienen capacidad para salir solos, pues porque no se pierden, por ejemplo, pues salen solos.
Cuando una familia acude a vosotros, ¿qué expectativa tienen al querer matricular o al residir sus hijos o sus hijas?
La familia principalmente es que lo que tiene es una necesidad. Porque sobre todo hay que entender, muchas veces cuando se ven estas cosas desde fuera, dice, es que, y permitirme la expresión, ha dejado a su hijo ahí. No ha dejado a su hijo ahí. Dejar a su hijo ahí, yo creo que es el paso más difícil que puede dar un padre, una madre, un tío, un hermano, porque no es fácil. O sea, si ellos lo pasan mal al principio cuando llegan, porque tienen que adaptarse a un sitio distinto, peor lo pasa al que está afuera, porque muchas veces hay que trabajar más con la familia que con ellos, ¿no? La familia tiene una necesidad, porque ya no puede más. Y cuando unos padres ya no pueden más, pues tienen que dar un paso, pues que no les gusta. Luego se alegran. ¿Por qué? Porque ven que su hijo entre iguales desarrolla muchas más capacidades que a lo mejor estando en su casa solo. O hay padres que llegan un día diciendo voy a ver a mi hijo y se da cuenta pues que su hijo o su hija está hablando con los compañeros y no se ha dado ni cuenta de que han llegado, ¿no? Uh-huh. Es como los niños en el colegio, o sea, pero buscan solución a una necesidad. De ahí viene el concepto nuestro del traje a medida. De hecho, nosotros hacemos traje a medida, porque hay unos chicos que necesitan una atención concreta o más atención, y hay otros chicos pues que necesitan otro tipo de atención diversa, e incluso hay usuarios nuestros que ayudan a otros.
Residen de manera interna, entiendo, ¿no?
Sí, de manera interna, sí.
A colación de la reflexión que has hecho, María, me gustaría lanzaros otra pregunta. ¿Tú no piensas que el nuevo concepto, o no pensáis que el nuevo concepto de diversidad funcional es otra forma de exclusión?
Es que para
poner,
mí, perdón.
Discúlpame, seguir poniendo etiquetas a las realidades, en el fondo lo que estamos haciendo es favoreciendo indirectamente la exclusión a través de esas categorías.
Sí, a mí es que las palabras, os lo he comentado antes, son barreras, las etiquetas son barreras. Entonces, vamos a dejarlo en personas. Personas que son diferentes. Uno es rubio, otro es moreno, uno tiene un brazo más largo, un brazo más corto, otro funciona de una manera rápida, otro funciona de una manera más lenta. Pero eso yo creo que es lo que hace la esencia del ser humano. Estamos intentando, incluso a veces cuando se favorecen a ciertos colectivos o los hiperprotege, lo que estás también haciendo es crear un reducto, ¿no? Y muchas veces incluso ellos. Es que el hecho de, yo por ejemplo, tenemos que poner en la puerta un letrero, ¿no? Cuando tú pones en la puerta un letrero, el que sale por la puerta de ese letrero sabe que está, entre comillas, marcado. Y es que está en un centro de discapacidad intelectual. No, yo vivo en mi casa con 17 o 18 personas más que estamos intentando crear una familia. Y sí, tengo discapacidad intelectual, pero yo incluso le diré al de enfrente, ¿y tú qué tienes? Porque es que todos tenemos algo.
Date cuenta que el haber inventado ahora el término de diversidad funcional, bueno, digamos desde el punto de vista semántico es menos lesivo. Pero no deja de ser una etiqueta que sigue, quizás estigmatizando menos, pero sí que sigue catalogando a las personas. Por lo tanto, María, ¿fuera etiquetas?
Fuera todas.
¿Y a quién le interesa seguir poniendo etiquetas?
Ah, no lo sé, al que las pone. A ver, supongo que hay que colectivizar, pero a las personas hay que atenderles según sus necesidades. Las primeras etiquetas que existen son las médicas, por ejemplo, y con esto no me estoy metiendo con los médicos, por Dios. Pero cuando tú vas a un psiquiatra, por ejemplo, y te dicen eres tal, pues es que ya ese tal te acompaña toda tu vida. Y en función de ese tal puedes tener acceso a unas cosas y no tener acceso a otras. Hay etiquetas que se ponen que incluso perjudican, porque hay chicos nuestros que tienen un diagnóstico concreto. Y eso les condena, entre comillas, a un tipo de centro donde a lo mejor hay personas que están en una situación de más atención que ellos. Entonces eso no mejora, no favorece la autonomía personal. Al contrario, lo que hace es hacerte más dependiente. Entonces las etiquetas, los diagnósticos, tiene que haber un marco, evidentemente, porque si no nos salimos, pero es que yo creo que ya está bastante etiquetado todo. Y yo creo eso, creo en las personas. Nosotros, por ejemplo, en la web tenemos que poner ciertos términos, pues porque hay que ponerlos, bueno, pues ya saben, por posicionamientos, por tal y cual, y porque atendemos a un tipo concreto y si no, no nos encuentran. Pero es cierto que si tú ya vas de entrada a un centro de discapacidad intelectual, bueno, un centro donde atendemos personas que tienen necesidades concretas, pero eso no saldría en internet, no te podrían dar una ayuda, sería complejo. Entonces,
bueno, de todas maneras siempre es bueno que la gente sepa dónde va, pues, para atender a las necesidades que tengan. O sea, no es lo mismo una persona que tenga una discapacidad funcional, que sí sé que ahí mi hijo o mi hija va a estar atendido, que una persona que no lo necesite. Entonces siempre es bueno tener ese punto de referencia. A mí me gustaría saber cuáles son los valores, cuál es la visión que perseguís.
Bueno, la visión que nosotros perseguimos es darle a una casa, que tengan su casa. Simplemente no es... Nos regimos por unos principios de sentido común y de adecuar el entorno a ello.
¿Cuál es el sentido común para vosotros?
El menos común de todos.
Porque cada uno tiene su sentido común.
A ver, hacer las cosas con una finalidad y dentro de un... de que ellos lleguen a un fin. Yo, hacer las cosas por hacerlas, pues no.
¿Cuál es el fin que ellos persiguen?
Que sean felices.
Ahí era donde yo quería llegar.
Nosotros queremos lograr que ellos sean felices.
Que estén satisfechos con lo que hacen, que se vean valorados ellos mismos, o sea, fomentar también su autoestima, imagino, ¿no?
Sí, eso es esencial.
Algunos irán...
Muy bajos, sí. Sí. Pero porque la propia sociedad te hace a eso.
Claro.
Nosotros tenemos chicos, bueno, decimos chicos, pero bueno, son adultos, la media son unos 40 años... Y no es lo mismo que te encuentres con un chaval que no viene con 20 a un chaval que viene con 50, porque ni la educación ni cómo los padres los trataban antes, no es que los tratasen, cómo afrontaban la situación hace 30 años no es lo mismo como se afronta ahora. Hay muchísimos más recursos educativos, muchísimos más recursos sociales. Entonces, claro, nosotros lo que intentamos es que ellos se vean como personas capaces, válidas, y además tengo que decir una cosa, que Diversia sin ellos no sería posible.
Totalmente. Son los protagonistas de Diversia.
Yo quería preguntarte que estos chicos, estas personas, son hombres ya, pero han tenido un pasado en un colegio. Y en el colegio, desde chico, ya te etiqueta con TDAH, con no sé cuánto, con no sé qué. ¿Eso cómo repercute? Después, al final, tiene ese problema.
Muchos de los chicos...
La pregunta en sí es que cómo la escuela puede ser inclusiva.
Bueno, la escuela puede ser inclusiva. El problema es que eso sería largo, porque también tendría que disponer la escuela de más recursos para poder atender. Yo, por ejemplo, este debate que ha surgido últimamente sobre la educación especial, desde mi punto de vista, no creo que deba desaparecer, porque es que la gente lo necesita.
¿Te refieres a los centros específicos?
Sí. Un chico que tenga un trastorno autista, por mucho que se le quiera tener una aula especial, o ellos tienen unas necesidades especiales, y a la larga ellos se sienten mejor entre iguales, pero tú puedes luego integrar o insertar, o llámalo como se quiera llamar, en la vida diaria y en la vida cotidiana. Es verdad que muchos de nuestros chavales vienen de perdón, vienen de centros especiales, de educación especial, porque ya tienen una edad. Entonces, para ellos siempre ha sido normal estar en un centro de educación especial. Luego se pasa a un centro ocupacional donde hay gente que tiene las mismas capacidades que ellos. Entonces ellos se encuentran en un entorno para ellos normalizado. Los que los estamos intentando no hacer normal somos los que se supone que tenemos que velar por ellos. Que haya un centro especial no es malo, y que haya una aula específica no es malo. Lo que pasa es que tienes que dotarla de profesionales. No nos podemos poner la medalla de que un instituto o un colegio tiene educación específica cuando luego no tienen los profesionales que necesitan.
Para esa integración necesita profesionales que los atienda a ellos en especial.
A ellos en especial, y sobre todo hay que educar desde el principio que lo mismo que no se puede levantar una mano, hay personas que son distintas.
Estás tocando un tema peliagudo.
Sí.
Tema peliagudo. A veces la educación, y estamos en una radio educativa, A veces, y no digo que sea lo generalizado, lo que se ha hecho en integración ha sido la normalización dentro de las aulas de personas que son diferentes. Y la normalización ha pasado por la inclusión de estas personas en un régimen ordinario. Es común ver clases donde hay diferentes tipos de diversidades que pivota sobre la responsabilidad de una tutoría sin la formación y sin los recursos necesarios para atender a esa diversidad. Con lo cual, desde mi punto de vista, en la escuela en algo estamos fallando, porque no sé si esta reproducción de sistema puede dar respuesta a las necesidades que tienen las personas. No lo sé. Vamos, sí lo sé, porque yo lo he tenido en clase. Y yo a veces creo que no he sabido dar respuesta a las necesidades de este alumnado. Con lo cual, en la escuela tenemos que hacer una reflexión profunda sobre esto. En ese sentido, me gustaría que dieseis vuestra opinión y que indicaseis desde vuestro punto de vista qué cambios hacen falta en la escuela para que fuese mucho más inclusiva, no solamente en cuanto a la incorporación del alumnado, sino en cuanto a cambio de mentalidad. ¿Qué cambios hacen falta en la escuela para que la realidad y la utopía estén cada día más cerca?
Bueno, mira, yo te voy a decir mi experiencia. Yo tengo niñas en el cole, hay maestros que son jóvenes, tienen otra metodología, tienen niños con diversidad funcional, que los tienen en el aula ordinaria, pero es que también después pasan a su área específica. Entonces, hay maestros que son más mayores, no se reciclan, pues muchas veces nos tenemos que reciclar, tenemos que saber cómo trabajar con ciertos alumnos. Entonces, igual que los maestros, yo mismo me tengo que reciclar con cierta frecuencia, María se tiene que reciclar, y muchas veces la comodidad no hace que nos reciclemos, no hace que sepamos trabajar con ciertos alumnos, y entonces es muy fácil decir, bueno, pues este niño tiene otras capacidades, vamos a meterlo en el aula específica. Pero lo ideal es que los profesores se reciclen, que sepan trabajar con ciertos niños, que utilicen una metodología que les agrade a estos niños para que puedan seguir la dinámica de las clases. Vamos, de hecho, en La Palma del Condado, que es donde yo vivo, se ha hecho un proyecto con la Junta de Andalucía que va a ser el primer centro combinado que va a haber en Andalucía.
¿Qué es un centro combinado?
Centro combinado es de niños, digámoslo, con capacidades normales y niños con diversidad funcional.
¿Tú no crees?
Ahí abarca todo.
¿Pero cómo funcionaría? ¿Cómo se distribuiría ese centro?
No se sabe, porque como todavía en principio no hay ningún centro combinado en Andalucía, no se sabe cómo va a funcionar, pero que lo quieren poner y el proyecto está para ese colegio en particular.
¿Pero no creéis que sobre la escuela pivota demasiada responsabilidad social y la escuela no puede dar respuesta a la multiproblemática que existe y además a la presión de dar respuesta a cada uno de los problemas sociales que hay?
Que la escuela enseña y el entorno educa, desde mi punto de vista. Y la escuela es un sitio donde los niños van a aprender una serie de cuestiones y que, bueno, los profesores, maestros, tienen esa responsabilidad de enseñar una serie de materias, pero es verdad que a la vez que al profesor se le, con este tiempo, creo que se le ha quitado autoridad, pues se le ha atribuido un exceso de responsabilidad sobre ciertas cosas, ¿no? Los niños no son efectos de lo que hay en la escuela, es efecto de lo que hay en la sociedad, ¿no? Y los profesores en ese sentido yo creo que que sí, que tienen una carga excesiva a la hora de lo que pueda... O sea, no, tú no puedes atribuir que un chico sea una chica, sea de una determinada manera, porque es que en el colegio sea así, ¿no? O sea, el colegio es una parte más del funcionamiento de la sociedad. Y ya hablando a colación de lo que ha dicho Pedro de un centro combinado, a mí se me viene ahora una pregunta, y es que hablamos de la diversidad funcional y a veces siempre se habla de la diversidad funcional a la baja, pero ¿qué pasa con las altas capacidades? Tampoco estamos preparados para las altas capacidades, porque muchas veces personas que tienen una dotación superior son fracaso escolar porque se aburren. Entonces, bueno, hay modelos educativos por ahí donde el colegio se intenta que sean foros de discusión, menos asignaturas, más participación con el entorno, y que la persona se desarrolle de una manera compleja, completa, ¿no? Yo soy de una época de la EGB y tal, donde nosotros era lenguas sociales, tal, y éramos como loros de repetición, ¿no? Tenías que memorizar y sí, sabemos mucho a lo mejor, ¿no? Pero no sabemos a lo mejor desenvolvernos tanto en el entorno, ¿no? Entonces, yo creo que habría que darle un cambio al modelo, como hay modelos por ahí fuera, incluso centros que, pues, desde... Hay modelos educativos incluso aquí en España que intentan que los chavales interactúen sin que sea tanta división de clases, tanta división de edades, sino que sea un poco más complejo, como los foros de Roma antiguamente, ¿no? Que eran sabios y... Pero claro, lo mismo, esto es muy utópico, la verdad.
Eso nos exigiría un cambio organizativo y modélico en la educación, que... Pues tú hablas de lo que tú hacías en la EGB, es decir, ahora se hace lo mismo. Es decir, fíjate que los niños, las niñas, tienen que aprender de 9 a 10 una asignatura. Y luego, a golpe de campana, cambias el modelo y tienes que aprender otra asignatura distinta. Y luego te vas a hacer una educación física en el patio, pero luego te metes otra. Es decir, los cambios organizativos quizás habría que darles un paso.
Radio Alberquilla tiene presencia en Facebook, Twitter e Instagram. A través de estas redes y de nuestra web www.radioalberquilla.com te mantendremos informado de todas nuestras novedades.
Bueno, de todas formas, vamos a seguir, ya que estamos en esta línea educativa. Vuestros chavales vienen a la sección de educación permanente de Salteras. El centro Diversia está en esta localidad y ya tenemos incorporado a 5 chavales que participan del proyecto no formal de radio, están formándose en ese sentido, y luego hay otra persona que está estudiando educación secundaria de adultos. ¿Cómo valoráis la incorporación al sistema de estos chavales, esta iniciativa de vuestros residentes, de vuestros chavales, de vuestras, de las personas que tenéis allí, la incorporación a esta estructura, a este sistema educativo, cómo lo valoráis?
De forma muy positiva, porque lo que se pretende es que sean autónomos, que se puedan sacar su educación secundaria, que se puedan incluir en el mercado laboral, que puedan salir, que puedan entrar, que sean capaces, algunos de los que están haciendo la formación en la radio, que sean capaces de salir solos de la residencia, que vengan para acá, que muchos de ellos antes no podían salir solos, como ha dicho antes María, tenían que salir con nosotros acompañados, y ahora son ellos los que vienen, están ilusionados con los programas de radio que van a hacer, a quién van a entrevistar, y eso es un orgullo, no para nosotros, sino para ellos. De hecho, hay otro alumno que, bueno, otro usuario que también hace teatro, que también lo conoce la compañera, que está muy metido dentro de Saltera, conoce a muchísima gente de Saltera, la gente de Saltera lo conoce, y eso es lo que pretendemos dentro de la residencia, que sean miembros productivos de...
Lo queremos muchísimo. Está súper integrado con nosotros y es súper cariñoso. ¿Y la sociedad sabe lo que ustedes hacen?
Supongo, yo creo que sí. La sociedad, lo que nosotros hacemos como centro concreto, no lo sé, lo que hacen los centros que trabajamos con estas personas, sí se saben. Pero bueno, yo como pone la web, yo la gente que quiera saber lo que hacemos, porque fue muy curioso cuando se inicia nuestra aventura aquí, fue muy curioso porque nadie sabía lo que iba a haber allí. Entonces había de todo, salió de todo, ¿eh? Todo tipo de, bueno, pues como somos los seres humanos que antes de preguntar, pues no imaginamos, ¿no? Entonces, bueno, desde que, bueno, de todo. Entonces, a mí en un momento pues se me emplazó a ver si yo podía explicar lo que era, y yo dije que era un centro de chavales con discapacidad intelectual, que venían chicos porque tenían necesidades de estar en un centro, ¿no? Pues el que quiera venir a conocernos, pues que venga un día y nosotros lo invitamos allí a que conviva con nosotros un día y que sepa lo que hacemos, ¿no? O sea, nuestra presentación oficial, por decirlo de alguna forma, fue la cabalgata del año pasado, que de antemano ya también tengo que decir que a nosotros no nos costó un duro, bueno, porque yo cuando a mí me ofrecen ser el Rey Merchó el año pasado yo iba ilusionadísima. Y me dicen, tienes la carroza y los caramelos. Yo dije, ¿y lo demás? Pues lo demás búscatelo. Entonces, bueno, pues tengo que agradecer a muchísima, muchísima, muchísima gente, amigos, gente incluso de fuera de Sevilla, que nos ayudó a que aquello pudiese ser realidad, porque nosotros en aquel momento, es verdad que empezando después de un COVID, que las licencias tardaron un año y pico en llegarnos porque la administración andaba corta de técnicos, pues no estábamos en una situación para gastarnos el dinero que necesitábamos para ser miembros de la cabalgata, ¿no? Pero bueno, esa cabalgata no nos costó un duro por toda la comunicación de la gente. Esa fue nuestra presentación oficial, ahí salimos, y bueno, y este año pues nos han ofrecido otra vez salir, somos parte también del cortejo de los Reyes Magos y tampoco nos va a costar un duro porque nos van a ayudar. Así nos conocieron, creo yo. Y nada, yo invito, ¿verdad, Pedro?, a que vengan y nos conozcan.
Sí, vamos, de hecho, tenemos tres chicas que están estudiando integración social y han querido hacer voluntariado con nosotros. De hecho, vienen un par de días en semana y trabajan con nuestros niños. Y dos de ellas, ¿no?, si no me equivoco, María, van a hacer las prácticas de integración social con nosotros en la residencia.
¿Y os habéis encontrado con alguna resistencia social? ¿Ideológica?
No, a ver, ideológica a qué nivel.
Bueno, decir, ¿alguna resistencia social con respecto a lo que hacéis, a quiénes sois?
No, bueno, en un momento al principio se marcó mucho, por eso hablamos también de la etiqueta. En un principio se pensaba la gente que nuestro centro era un centro de MENA, de menores no acompañados, ¿no? Entonces aquello fue como, uy, a ver qué van a poner aquí. Pero bueno, yo también, sin ánimo de ofensa a los pueblos, pero muchas veces la cultura popular, pues en ese sentido, es lo que he dicho antes, que antes de preguntar se critica. Resistencia no, hombre, por ejemplo, desde el ayuntamiento siempre nos hemos encontrado muy buena predisposición, ellos nos han ayudado en todo lo que nos ha hecho falta. Cuando tuvimos el tema de que la licencia se nos retrasaba, nos ayudaron. Yo desde aquí tengo que mandar un saludo al alcalde, porque siempre ha estado pendiente de lo que nos ha hecho falta, a todos los concejales y a los miembros del resto de la corporación del ayuntamiento también, porque se han interesado en lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que nosotros las puertas las tenemos abiertas para todo el mundo, que queríamos que nuestro centro fuese un centro abierto, en el sentido de que ese centro tiene muchas paredes para colgar muchas fotos. Hay un patio magnífico para hacer muchas cosas. Bueno, y si algún día os animáis a hacer un programa desde allí, pues las puertas están abiertas. Y nosotros lo que queremos es que la gente esa puerta la pase hacia adentro y se dé cuenta que la vida adentro, a veces, la mayoría de las veces, es mucho más divertida que la que hay fuera.
Bueno, pues indirectamente la petición la habéis hecho también. En Radio Alberquilla, todas las personas que pasan por estos micrófonos tenemos una costumbre que a mí me parece muy sana y muy saludable, que es el último minuto siempre se lo dejamos a los protagonistas, porque a lo mejor no hemos sabido o no hemos podido sacar en la entrevista lo que realmente queríais decir. Bueno, pues es el momento. Micrófono abierto, Pedro, micrófono abierto, María, para poder decir lo que estiméis oportuno.
Bueno, pues sí, en un minuto y por no hacerme ya muy reiterativa, lo que yo le digo a la gente es que sea feliz, viva la vida, se ocupe más de su vida, se ocupe menos de la de los demás, y que todos en la vida siempre pasamos por momentos diversos. Entonces, que se aproveche el momento y se sepa aprovechar a todas las personas que se tienen al lado, porque igual mañana dejamos de estar.
Nada, yo por último reiterar lo que hemos dicho antes, las puertas del centro las tenéis abiertas, podéis ir cuando queráis, conocer a nuestros niños y se verán que son niños normales, que tienen ganas de vivir la vida, disfrutar, trabajar, aprender y formar parte de esta sociedad. Así que nada, si queréis, las puertas están abiertas.
Nosotros, desde nuestra experiencia, saber que las personas, los chavales que vienen aquí a la clase están absolutamente integrados. Nosotros percibimos su ilusión en las sonrisas, en la participación, en el nivel de compromiso con estos proyectos. Y bueno, pues esa información también nos la queríamos trasladar para que podáis tener un feedback de lo que aquí sucede. Pues el tiempo en la radio, como siempre, es oro. Tenemos que ir cerrando el programa. María Ráez, directora del Centro Diversia, Pedro Cebrián, educador social, gracias por habernos permitido conoceros más. Gracias, porque si hacíamos al inicio del programa una pregunta que queréis conocernos más, queréis conocer más, pues venga a conocernos. Gracias por venir también a que os hayamos conocido. Y decirle a nuestros oyentes que cerramos un programa más de Gente con Clase, que hemos intentado dar luz y dar voz a los que a veces no tienen voz, y a través de estos micrófonos, pues esa es nuestra misión, y os emplazamos al siguiente programa de Gente con Clase.